Muchas gracias, Salvador. Voy a permitirme tal vez hacer un poquito más que la clausura, porque después de estas provocaciones uno tiene que, no puede perder la oportunidad de rebotar algunas ideas de lo que ha escuchado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Salvador. Muchas gracias. A don Guyén, que está aquí presente y que fue parte crucial, como en muchas otras actividades con nosotros. Y don, como siempre, bienvenido a tu casa. Mario Velázquez, presidente no solamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino de la asociación que agrupa a los diferentes organismos públicos locales en el país, y siempre nos acompaña. Y a Manuel Carrillo y a su equipo, que fueron pieza clave para la organización de estos eventos. La verdad es de una riqueza enorme. Apenas ayer me enviaron el paquete de documentos, estuve hojeándolos hasta la madrugada, pero hay que leerlos con mucho cuidado, y prometo que lo haré, porque hay una gran riqueza de información, y sobre todo que le permite a uno que está inmerso en la organización de los procesos electorales ver cosas que obviamente por la propia operación y cuidándose a uno mismo no ve o uno no quiere ver. Y entonces el que lo pongan a uno frente al espejo siempre será sin duda un ejercicio extremadamente útil. Como no quiero aburrirlos, voy a tratar de centrarme en algunos temas. Me voy a detener particularmente en dos de las presentaciones, no porque las otras no merezcan comentarios, sin duda que sí, pero estas dos en particular me llamaron un poco más la atención para en este momento reaccionar con algunos datos adicionales a lo que presentaron los autores. Bueno, en primer lugar, María, bienvenida a tu casa. Siempre es un placer compartir la mesa y los comentarios contigo. Este trabajo de la crónica del proceso electoral creo que es extremadamente relevante, que nuestra memoria luego es muy corta y no solamente tendemos a repetir los mismos errores, sino olvidarlos muy, muy rápidamente lo que sucedió. Y creo que todo el trabajo que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene que ser materia prima para muchos otros trabajos, porque no solamente ahí están los sucesos, sino las opiniones sobre los sucesos, que también los seguí la página. Y luego es bien interesante cómo las vistas sobre el mismo hecho tienen ópticas muy, muy distintas. El problema es cuando empezamos a falsear incluso los mismos hechos sobre los que hablamos, pero bueno, esta es otra historia. Y la verdad se trata de un ejercicio de primera que hacía muchísima falta. Sobre el tema compra y coacción del voto, que el doctor Jorge Márquez coordinó el equipo de trabajo, bueno, sin duda es un tema en el que hay que detenerse y trabajar muchísimo, y más allá del ámbito de la ciudad, obviamente, y trabajarlo a nivel nacional. ¿Qué existe? Existe, ¿no? Lamentablemente luego nosotros no lo podemos documentar como autoridad administrativa electoral y para los diferentes efectos, desde fiscalización hasta quejas y demás, pero por los dichos que nos llegan existe y existe en todos los institutos políticos de las diferentes campañas a muy diversos niveles. Yo también comparto con ustedes qué incidencia está teniendo en los últimos procesos electorales. Yo creo que va a la baja de manera importante. Es una mera hipótesis así de trabajo, apoyada en algunos datos objetivos, porque si fuera por lo que se dice que se mueve de financiamiento al respecto, los resultados tendrían que ser otros. Incluso en la propia participación como tal. Y hay varias cosas que nos llamaron a nosotros la atención. Por ejemplo, institucionalmente nos preparamos para que el volumen de quejas y procedimientos asociados a compra, coacción del voto o incluso violaciones al 134 constitucional fuera muy grande. Y reforzamos mucho nuestras unidades para atender la problemática. No sé si ustedes conozcan los resultados finales. Solamente tuvimos 14 procedimientos en todo el proceso electoral de 10 meses sobre estos temas. Cuando en otros procesos había sido una temática muy alta. Sí teníamos la hipótesis que en ocasiones detrás de estas quejas no había mucha sustancia. Y si el partido A lanzaba una, en defensa propia el partido B lanzaba la otra y si ustedes revisan la historia de estos procedimientos, muchos de ellos se desecharon porque pues, obviamente hasta podríamos calificarlos, siguiendo a María cuando era consejera aquí, de frivolidad. Y ella fue promotora de que incluso la frivolidad fuera, aunque está en la norma, pero fuera expresamente, no solamente descalificada, sino sancionada. Pero ahora yo creo que habría que estudiar con mucho cuidado qué pasó, porque se desmoronó en una manera muy importante el número de quejas y procedimientos asociados a estas conductas. Ustedes conocieron, porque fue público, el debate que tuvimos con la autoridad jurisdiccional en materia de las famosas tarjetas, en la materia de toda la regulación en relación al 134 constitucional, al uso de los programas sociales, que no habíamos hecho otra cosa realmente que sistematizar antes de que iniciara la parte de precampañas todo el cúmulo de acuerdos que el Consejo General del Instituto había venido tomando del 14 a la fecha en materia de compra y coacción del voto. Y lo único que hicimos fue sistematizar todo eso y proponer una serie de lineamientos. Creo que se conoce el final de esta historia hasta el momento. Habría que volverlo a abrir porque creo que es un tema que no podemos descuidar de ninguna manera. Aunque es mi convicción de que no se resuelve solamente por el lado punitivo de las sanciones o incluso tratando de regular el por dónde se nos va la materia, que es por el lado de los flujos de efectivo asociados a esto, que es muy difícil rastrearlos en el mercado financiero. El problema está en el fondo de uno de los principales problemas de este país, que tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza y con el intento de abuso de los diferentes actores políticos en torno a la necesidad de la gente y que por esta vía intenta ganar las simpatías y finalmente que se traduzca en votos a su favor. En fin, me parece que es un tema que no se ha estudiado lo suficiente y sobre todo la asociación con los resultados finalmente de estas intentonas, llamémosles así, para granjearse el voto popular. Sobre el tema de la revisión de equidad de género en las elecciones que la doctora Citlali mencionaba en su trabajo, muy, muy brevemente, yo creo que aquí es muy interesante también estudiar las vicisitudes que tienen los partidos para cumplir con las normas. Es algo que yo creo que está muy poco estudiado. Nosotros sí lo vemos aquí en la práctica, cómo llega, y Mario seguramente lo verás igual, llegan a última hora construyendo fórmulas a veces que no tienen la sustancia de la militancia del partido ni la base social para cumplir con ciertas cuestiones de género que están en la norma y que obviamente ahora traen los resultados que traen en la conformación del Congreso de la Unión, aunque esto, como bien se menciona, no se refleja de ninguna manera en la conformación de los gabinetes, en los equipos de trabajo y demás. Si bien ya México es el tercer país en el mundo en términos de mayor equilibrio, equidad, ¿no?, igualdad incluso, de representación de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En relación al trabajo que presenta la doctora Irma Méndez y Nicolás sobre lo que tiene que ver con los OPLES y la integración de los consejos generales, aquí hay una gran ventaja lo que voy a decir, parto de ahí. Yo no participo en ese proceso, lo cual me da cierta distancia, aunque sí vivo las consecuencias, ¿sí? Porque me toca la interacción ya no solamente con nuestros 32 delegados en cada uno de los estados del país, sino con los 32 institutos. Y esa coordinación es compleja, es interesante, pero ahí ve uno muchas cosas. Otra vez, va solamente mi experiencia y algunas preguntas. Ustedes afirman taxativamente la integración de los consejos sí influye en la calidad de la organización de los procesos electorales. Bueno, primeros comentarios. El número de inscritos, para el número parece muy alto, 7,427, Nicolás, y viene la distribución. Llama la atención que en algunos casos sí hay una correlación entre el número de inscritos, dado el número de ciudadanos asociados a esa entidad, el caso del Estado de México es clarísimo, tendría que ser el primero, si uno correlaciona población aspirante, pero hay otros estados donde esa correlación no es así. Y habría que preguntarse si no tiene que ver con otras razones la alta o baja interés en participación para ser candidato o candidata a conformar los consejos generales. Eso sería un primer comentario. Segundo, yo me pregunto si la calificación de los resultados de los exámenes, sea el resultado del examen de conocimientos como la entrevista, es una garantía en la calidad del ejercicio como consejero. La verdad, yo sí me lo cuestionaría. Yo creo que no necesariamente. Hay otras habilidades que, aparte con la experiencia, nos hemos dado cuenta, y ahí sí me incluyo, que se requiere. O sea, ¿verdad, presidente? Aguantar, fortaleza, claridad de criterios, manejo de tensiones, manejo de órganos colegiados, y que a veces eso son habilidades que no están reflejadas en un examen de conocimientos o incluso en una entrevista que puede ser muy rápida en virtud de los tiempos con los que se procesan. No quiero disculparlo, pero la primera fue muy difícil porque se vino la reforma, viene la facultad y en unos meses había que tener integrados todos los órganos en el país y se hizo en varias etapas porque los procesos ya estaban en marcha. En fin, no es justificación. Esta institución así trabaja y tiene que hacerlo bien. Pero yo creo que son otras habilidades. Y yo lamento, y lo digo, me hago responsable de lo que voy a decir, que habíamos venido trabajando mucho en un examen que tratara de medir estas habilidades. Y el tribunal nos la acaba de tirar la semana pasada. Y entonces otra vez nos vuelve a condenar a que sea solamente el examen objetivo de responder un examen de conocimientos o una entrevista de poco tiempo para tener el único indicador asociado. Y el otro son los antecedentes que uno puede rastrear de la actuación pública del consejero en la entidad a la cual pretende incorporarse a un órgano. Que luego también ese es un dato muy complejo. Este país es muy grande y la verdad yo presumo de recorrerlo varias veces y no lo conozco. La reforma del 14 nos puso una cosa clarísima aquí. Éramos expertos en organizar elecciones federales porque conocíamos el mundo de lo federal, pero cuando uno se mete a la organización de elecciones en lo local es otro mundo, ¿eh? Y entonces de repente empiezan a saltar un montón de liebres, perdón lo coloquial de la expresión, que uno no entiende por qué se dan estas diferencias entre los actores cuando a nivel federal se llevan tan bien y aquí. Porque bueno, pues hay una historia que a veces tiene que ver hasta con cuestiones personales y herencias de otra naturaleza. Eso también permea mucho estos mundos, ¿no? En fin, yo creo que esta habilidad de conducción de órganos, de claridad en los objetivos, de defensa de los principios de la autoridad electoral y sobre todo la imparcialidad, la objetividad, la certeza, etcétera, y estar curtido a toda prueba es fundamental. Y termino mi comentario en relación a esto con una cuestión. A nivel federal, nosotros estamos muy blindados como autoridades. A nivel local, ese es mucho más frágil, porque los poderes locales están mucho más cerca y presionan mucho más sobre la operación de los órganos y sobre todo de los órganos autónomos. O sea, y entonces ahí sí las presiones son mucho más fuertes y no basta recitarse la LEGIPE para transitar por esos mundos en la ejecución, ya en la toma de decisiones. En fin, creo que ahí habría que trabajar más. Si a un mal candidato que le fue mal en un examen y no quedó como consejero, se le pregunta por la razón, muy probablemente diga es que el que ganó tiene compadre o conocidos en el Consejo General. Lo dejo hasta ahí. Y luego el indicador de quejas contra consejeros, y eso sí me toca a mí, porque esas quejas me llegan a mí y yo las sustancio y las llevo directamente al Consejo General. La verdad, en muchas ocasiones, estas quejas contra los consejeros tienen que ver con estrategias de los partidos políticos para tratar de debilitar al órgano, porque me lo traen en jaque. No, y le salen las noticias en los diarios, en los noticieros locales. El consejero fulano de tal o la consejera fulana de tal o el órgano ya tiene un procedimiento en el INE sustanciado porque hizo tal, tal. Y cuando uno revisa lo que hay detrás de esos expedientes, no hay necesariamente, en la enorme mayoría de los casos, razones objetivas, sino hay estrategias políticas para tener con la espada de Damocles al órgano en un juicio y debilitarlo en su propia acción. En fin, la verdad, creo que es un tema muy relevante. La reforma del 14 abrió esto, quiso separar al OPLE de la presión local y sacarlo a la decisión a manos del INE cuando ni siquiera nos preguntaron si la queríamos tener encima. Y yo creo que estos son de los grandes temas que sí hay que revisar para una eventual reforma que espero que venga pronto, y más en esta materia después de estas experiencias. En fin, ya me estoy abusando, estoy alargando demasiado el asunto, mis comentarios. Y quisiera cerrar nomás con algunos, el trabajo que coordinó Arturo Alvarado y los colegas que lo acompañan. Creo que traen una beta enorme de muchas cosas que ahora comparto con ellos, la cuestión del contexto de descalificación en el que se dio esta elección, el tema de la desinformación, y creo que hay que estudiar qué pasó, si hubo una estrategia, porque finalmente lo que esperábamos nosotros de que jugara la desinformación en las elecciones, así como nos preparamos muchísimo para quejas y demás, en esta materia también nos preparamos mucho. Y creo que es una experiencia que hay que evaluar qué fue finalmente lo que pasó y si se vuelven a acreditar o no las autoridades con esto, o va a ser estos ciclos de crédito y descrédito en donde no solamente la autoridad electoral per se, sino el conjunto de las instituciones que nos vamos acompañando en estas apreciaciones. El tema de cómo las coaliciones en este caso desdibujaron mucho la identidad de los partidos políticos frente a las ciudadanías. ¿Dónde quedó su propia identidad, su propia propuesta? Si uno revisa las plataformas que nos entregaron, y lo comentábamos con María, bueno, la verdad es un documento burocrático para salir del paso, para cumplir un requisito de inscripción. Pero si uno revisa las raíces y los principios de cada uno de los coaligados, era muy difícil. Ahora, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno que sucede en el mundo, que tiene que ver con otras razones, pero creo que esto es de las cuestiones que hay que revisar en serio para evaluar el futuro de la democracia, el futuro de las formas de representación, el futuro de la profundidad en la construcción de ciudadanía en defensa de lo que nos es común y lo que son los espacios públicos en donde todavía podemos platicar en estos términos sin enterarnos de pedradas. Tercero, el tema de la violencia. Y quiero ser muy responsable de lo que voy a decir. Una pérdida es per se un problema. Y es algo, es un dolor. Una pérdida. 132, como ustedes lo consignan en el documento, en el proceso electoral, que por cierto, de esos 132, solamente 27, si la memoria no me falla, fueron precandidatos o candidatos. O sea, tuvieron esa categoría. El resto fueron funcionarios de, y que generalmente en niveles municipales o síndicos, es decir, funcionarios en ámbitos de gobierno de menor representación. Y algunos de estos 27 perdieron la vida no por su calidad de precandidato o candidato, sino por otras circunstancias. ¿Sí? Claro, en ese momento eran candidatos. Me pusieron una cara de extrañeza a qué se está refiriendo el secretario. Eso también me toca a mí. Hasta crímenes pasionales, ¿sí? Así, y otros, robos, incidentes, etcétera. O sea, pero no porque los fueran a perseguir políticamente. Yo creo que hay que estudiarlo con mucho cuidado. Sí, como eso me toca a mí, conozco más o menos, no soy policía, ni es mi responsabilidad, se los juro, y cuando me quieren contar las historias yo les digo, mejor no me las cuenten, yo no quiero enterarme, nomás quiero tener certeza en dónde me estoy metiendo y cómo organizar una elección, la autoridad responsable es otra. O sea, ¿a qué quiero ir con esto? No es la elección y la violencia. En todo caso, la elección se da en un contexto ya per se de violencia en el país. Tenemos un problema de inseguridad muy serio. Y en ese contexto se da el proceso electoral. Porque luego he escuchado muchos comentarios en donde se asocia como si la variable elección y política fuera lo que hubiera detonado el proceso de violencia. Y creo que esto hay que revisarlo con mucho cuidado. Me hago, insisto, responsable de que son hipótesis de mi parte, pero creo que en este grupo tan serio de académicos que estudian con mucho cuidado, así como me provocaron reacciones, yo quiero provocarles reacciones. Hay que estudiar estos fenómenos con mucho cuidado, porque obviamente este contexto, primero, no es nacional, podemos focalizarlo donde, y sí es cierto que hay un clima de inseguridad que ha incidido en algunos puntos focales del país en los procesos electorales. Pero de ahí derivar una generalización, creo que tenemos que cuidarlo. No podemos dejar de verlo, hay que ponerlo en el foco, porque que se sigue incrementando el clima de inseguridad en el país, evidentemente hace más complejo la organización de las elecciones y con esto también disminuye las posibilidades de que el ciudadano participe libremente en los procesos electorales. Es decir, pongo nomás sobre la mesa algunas de estas cuestiones. El último tema, lo que tiene que ver con candidaturas independientes. Y no quiero cerrar esta, ahora sí para despedirnos, esta reunión sin agradecerle a la Secretaría de Gobernación, Israel Peralta, muchas gracias por acompañarnos en el apoyo a todos estos ejercicios. Que las promesas que nos ofrecieron de publicaciones y de conocer los resultados se cumplan, que nos inviten para escucharlos en otro contexto y que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes.